gracias.
Y ya teníamos ganas de volver a escuchar esta sintonía. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Aquí en cope.es estamos como siempre para hablar de golf. Hemos hecho un parón invernal porque el golf también ha parado un poquito, aunque hay torneos siempre de buen nivel durante todo el año. Pero hasta esta semana que no ha regresado el circuito europeo a su máximo esplendor, no hemos regresado. Ryder Cope, el monográfico del golf aquí en cope.es, tercera temporada, un montón de programas ya, como siempre, con Andreu Quesada, que es el que manda en la música y en el sonido en este programa. Hola, Andreu, muy buenas. Asiente con la cabeza. Y con el hombre que lleva la razón en el mundo del golf y que ya también tenía un montón de ganas de volver a sentarse en este estudio 2 de los estudios de la COPE en Barcelona, Luis Bucheres. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Kiki, ¿cómo estás?
Bien, 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 bien. Regresando del fútbol y abrazando al golf otra vez, aunque nuestro golf en invierno sufre, ¿no?
Sí.
Porque
bueno,
se juega menos y peor.
Hay
pero
que intentarlo.
Bueno, ha vuelto el golf de altísima calidad, ha vuelto Tiger, ha vuelto McIlroy. Con
sí,
este...
Teníamos unas ganas terribles, ¿no? De volver a ver golf de alto nivel, a volver a vivir la vida semanal de cada semana, un torneo nuevo, noticias y vernos cada semana. Feliz año, porque y a todos los oyentes, porque es el primer programa del año.
Sí, señor, pues feliz año a la gente que nos está escuchando, fiel, que también nos ha puesto en Twitter. ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis?
Sí.
¿Se ha acabado Ryder Cope? No, aquí estamos, ya sabéis, a cada semana en vuestro internet preferido y en vuestros sitios, en el Facebook, en el Twitter, arroba Ryder Cope, en el Facebook de Ryder Cope, en el mail, donde queráis, ahí estaremos con todos vosotros. Como ha empezado la cosa muy fuerte, hoy empezaremos con una tertulia estupenda, con grandes periodistas expertos en golf, escuchando también a Olazábal, contando las peripecias de Tiger en los Emiratos Árabes, que no han sido demasiado favorecedoras para él, pero bueno, tenemos un buen rato para hablar de golf aquí en Ryder Cope. Venga. Donde el Barça se proclamó en su día campeón del mundo,
lo
en
tienes,
Abu Dhabi.
Lo tienes marcado en fuego,
bueno, pero
en
lo
tu
recuerdo,
corazón.
Lo podría obviar, pero lo recuerdo.
No, me parece, yo no lo he asociado, imagínate.
Volvió el circuito europeo después de esos torneitos por Sudáfrica, en los que, por ejemplo, Eduardo de la Riva estuvo también. Vienen a arrancar este 2013 torneos con dinerito fresco, mucho y bien bueno. Abu Dhabi. Ganó quizá el que menos lo esperaba después de un torneo dominado por Justin Rose, ¿verdad?
Sí, sí, hemos pasado esa fase de Sudáfrica y ahora vamos al desierto, a los Emiratos. Ahora estamos en Abu Dhabi, como dices, el primer torneo. Ganó Jamie Donaldson, galés de 37 años. Sí, quizá el más inesperado, pero el que estuvo más listo, el que estuvo más sólido. Es su segundo título de su carrera, a sus 37 años. Ganaba el primero el año pasado, el Irish Open, después de 255 intentos. Y ahora, 13 torneos después, vuelve a repetir y encima repite en Abu Dhabi, que le supone un gran ingreso y mucho prestigio. Jamie Donaldson, que jugará el Masters después de acabar el top 50 final del año pasado, que está encantado, que va presumiendo a sus amigos, a Robert Rock, el que ganó aquí el año pasado. Se ve que le ha enviado una foto de su invitación cuando la lleva a casa del Masters, que te llega una invitación ahí muy bonita y presumiendo. Y este Donaldson, que llegó al 18 con tres golpes de ventaja, hizo tres pats y en el último... partido venía Justin Rose, como dices, el que ha estado el gran dominador del torneo, lo que ha aparecido en los cuatro días, y Torbjørn Olesen, esta joven promesa que cada vez es menos promesa, menos joven y más bueno y más veterano, porque practica, la verdad es que es un golf precioso y juega muy bien a esto, y los dos en un par 5 que se hacían verde y que era bastante factible, hubieran forzado un playoff, pero los dos le escapó el pat de verde y este Jamie Donaldson que se llevó el torneo de Abu Dhabi.
Desenlaces extraños, tanto en Europa como en Estados Unidos, como vamos a contar más tarde. Buena actuación de un par de españoles que han hecho top 10, ¿verdad, Luis?
Sí, sí, muy muy bien. Gonzalo Fernández Cachán, incluso llegando a salir con los líderes el tercer día, creo, y Jorge Campillo, que ha sido como... ha aparecido menos, ¿no? Ha brillado menos, pero ha sido más regular y ha estado siempre ahí y ha acabado en una excepcional novena plaza, igual que Gonzalo. Lo cual los dos repetirán esta semana en Qatar y la verdad es que nos sacamos el sombrero. Un Gonzalo, por cierto, que le hemos dado la bienvenida en Twitter, que se ha vuelto un loco de Twitter y que en su primera semana como tuitero creo que debe haber hecho, no sé, 100 tweets. O sea, decía el otro día, bromeaba, porque alguien decía, qué raro que hoy no has tuiteado. Dices, es que tengo llagas en los dedos de tanto tuitear.
Sí, le gusta esto del Twitter a su mujer. Hace un rato ha colgado un tuit que poniendo que ha llegado ya a los 2.000 seguidores Gonzalo Fernández Castaño, que ha estado en este programa un montón de veces. Arroba GFC Golf, así se llama Gonzalo, en la red de redes. Así que en Twitter está Gonzalo para lo que queráis. Mal torneo para Tiger y para Rory McIlroy. Números 1 y 3 del mundo.
1 y 2.
1 y 2 del mundo. Flamantes fichajes de Nike, ambos, vamos, la pareja, son ya hombres de Nike, luego lo escucharemos. Pero que jugaron juntos, les pusieron con Martin Kaymer y no les fue nada bien.
Ante Tara, irónicamente, gracias Martin por lo que conseguiste y lo que provocaste, que ahora lo contaremos, te lo tendré en cuenta el resto de tu vida. Déjame decirte solo que desde el año pasado en el US Open, cuando Luke Donald y Rory McIlroy, números 1 y 2 del mundo, fallaron el corte, no pasaba algo similar, que en el mismo torneo fallaron el 1 y 2 del corte, pues esta semana lo han fallado. Era como el gran acontecimiento, ¿no? Los dos fichajes de Nike, sobre todo Rory ahora, ponerlos juntos y de repente, el que hablábamos antes, Torbjörn Olsen, que también ha sido un fichaje Nike, pero nadie ha hablado de él, ha sido el que realmente ha aguantado a la marca, pero yo creo que Nike están muy tranquilos y firman fallar el corte en Abu Dhabi y luego que ganen un par de grandes estos dos, ¿eh?
Sí, señor. Tiger falló el corte por un golpe. En principio había firmado su tarjeta con un golpe por delante del corte y acabó fallándolo por uno. Cuéntanos cómo fue, más o menos, para que la gente sepa lo que pasó en ese hoyo 5 del segundo día de Abu Dhabi.
Pues pegó un mal drive, que no era el primero del torneo, porque con todo el dolor del mundo, déjame decirte que le vi pegar un drive de 120 yardas, de 100 metros, un capón con el drive, que yo no había visto a un profesional pegarle nunca. Pues le vimos a Tiger el primer día pegar un capón, o sea, yo creo que es el peor golpe de su carrera. Pues en este hoyo 5, el último día, la mandó a la derecha en push, Y se le quedó clavada en un terreno como medio arena. Como está en el desierto, pues cuando te vas del campo es un terreno que no sabes bien qué es. Y le preguntó a Martin Kaymer, que era su marcador, y se había quedado empotrada la bola. Y esto en el circuito americano la puedes dropar tranquilamente, pero el circuito europeo tiene una regla local que si es arenoso no lo puedes dropar y si hay hierba sí lo puedes dropar. Pero Martin Kaymer le dio el ok, por eso le agradecía a Martin, gracias a este dropaje. Me extraña mucho que Tiger, si tuviera la más mínima duda, no llamara a un árbitro, que es una cosa que me deja muy extrañado, pero le dejó dropar, dropó, y resulta que unos periodistas avisaron a Miguel Vidaor preguntándole, le extrañados, oye, ¿aquí se puede dropar? Entonces Miguel Vidaor fue a ver dónde había dropado, cuando Tiger ya había pasado, o sea, Tiger estaba jugando su vuelta, y vio que no, y al final decidió el European Tour meterle dos golpes de penalidad por haber dropado mal.
Hay que decir que se le avisó a Tiger durante el subrecorrido, sí, de que podía ser sancionado al final. Empezó a hacer birdies, hizo tres birdies seguidos, pero aún así no le dio campo suficiente como para acabar remontando y meterse en el corte. Bueno, esas cosas que pasan en el golf, dos puntos de penalidad y para casa. La noticia de la semana, al margen de lo que viene esta semana, que ahora hablaremos de ello, es que los jugadores han elegido el comité de jugadores al próximo capitán de la Ryder Cup. Es Paul McGinley, el irlandés, veterano, jugador de Ryder Cup, vicecapitán en las dos últimas ediciones, compañero de Olazábal en muchas lides, que ha sido elegido como capitán de la Ryder por delante de, por ejemplo, Colin Montgomery. Va a ser el capitán de la Ryder en Gleneagles 2014. Nuestros compañeros de Tengolf, que siempre están muy atentos al inicio de la temporada, han estado en Abu Dhabi y también están en Qatar para seguir la evolución de los jugadores y de los españoles, sobre todo. Han hablado en Qatar con Olazábal. Chema Olazábal, hasta hace cuatro días capitán de la Ryder, hablaba sobre la elección, para él correctísima, de Paul McGinley como nuevo capitán europeo de la Ryder.
A mí me parece que es una elección correcta. He hecho las dos últimas Ryder Cups como vicecapitán y sé que es una persona muy válida por mi experiencia con él en Medina, ¿no? Es un hombre que cuida mucho los detalles, tiene mucha información, se preocupa de estar al día de todo, conoce muy bien a los jugadores, conoce sus puntos débiles, es muy bueno tratando con la gente, y eso en momentos de tensión como la Ryder Cup, pues es muy importante, porque tienes que saber decir las palabras adecuadas en el momento adecuado al jugador para que no se siente molesto y que dé lo mejor de sí mismo, ¿no? Y luego además es una persona que lleva muchos años aquí en el circuito y que tiene el respeto de todos los jugadores, y prueba de ello es que justo antes de que se tomase la decisión, pues ha habido una serie de jugadores como Rory, como Poulter, como Luke,
sí, que no era mi prima,
o sea, que han dicho que estarían encantados de jugar para él, ¿no? En ese sentido, vamos, yo creo que es una elección buenísima.
Qué fue el redactor de Ten Golf, ¿verdad? Para poder estar en estos arranques de temporada.
Nuestro amigo David Durán y Alejandro, que la verdad es que se curran una super página web estando en los torneos y nos brindan la posibilidad, pues, a esto que comentábamos, ¿no? De escuchar a Chema Olazábal, de escuchar a Miguel Vidor explicándonos exactamente cómo ha hecho el ruling con Tiger. Es que mucha calidad de información.
Luego te pregunto en tiempo de tertulia lo que te parece la elección de McInley, pero esta semana, obviamente, sigue el golf ahí en esa zona del Golfo Pérsico.
Sí, hemos estado en Abu Dhabi, esta semana a Qatar y la que viene iremos a Dubai. En Qatar se juega el Commercial Bank Qatar Masters, un clásico que el año pasado ganó Paul Lawrie, te acordarás, con 44 años, empezando una temporada increíble que tuvo el año pasado Paul Lawrie. No sé cuándo nos van a escuchar nuestros oyentes, pero solo recordarles que este torneo empieza el miércoles, no el jueves como tradicionalmente, sino que se juega de miércoles a sábado, porque en Qatar es fiesta el viernes y entonces quieren aprovechar viernes y sábado los dos últimos días para que haya más público en el campo, con lo cual recordar que empieza el miércoles, es un torneo un poco raro. Es el estreno esta temporada después de creo que 6 semanas de vacaciones de Sergio García. Un Sergio García que luego comentaremos en tertulia, preguntaremos a nuestros compañeros este cambio que ha hecho a nivel empresarial, ha hecho un pequeño cambio que desvelaba el diario Marca, ahora lo comentaremos, y se estrena ahí en un campo que le va muy bien, que el año pasado llegó a ir líder cuando quedan 9 hoyos para el final del torneo, o sea que es un campo que conoce muy bien, y tendremos a 9 españoles, a casi todos los que han estado en Abu Dhabi se van esta semana a Qatar, y vamos a estar a Ernie Els, Justin Rose, Luis Ostrichsen. La verdad es que vamos a tener un super torneo en Qatar.
Bueno, pues nada, pues torneazo en Qatar con unas horas más o menos didácticas para todo, no son estas cosas de cuando juegan en China que nos tenemos que levantar a las 7 para escuchar a algún que otro personaje que ahora saludamos. ¿Nos vamos de tertulia, Andreo? Venga, dale. Mientras peinamos al otro compañero, saludamos al narrador del circuito europeo y de tantas otras cosas de Golf Plus, que es la televisión del golf en este país, Javier Pinedo. Hola Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Quique.
Y Luis también te escucha, como siempre.
Buenas, Luis.
Buenas, Javier.
Javier, has empezado narrando Abu Dhabi. ¿Qué te ha parecido todo?
Pues, bueno, se esperaba muchísimo, es un poco lo de siempre. Cuando te hablan de una película y te dicen, oh, es buenísima, y vas a verla, y no es tan buena o no responde a las expectativas que te habían creado.
Hombre, y sobre todo si al actor principal...
una gran definición,
Si al actor principal y a la actriz principal, a los dos más guapos, se te van a mitad de peli, ¿no?
Sí. Eso es un poco... Bueno, pues te deja una especie de coitus interruptus. Y la verdad es que, bueno, luego pues Justin Rose se intentó reivindicar, pero su fin de semana fue para mí bastante malo.
Sí.
Y
sorprendentemente malo, ¿no?
Sorprendentemente malo, porque la verdad es que los dos primeros días estuvo rayando a un altísimo nivel. Y si a esto le añades que los españoles... también fueron de más a menos, pues nos quedamos con un torneo que ni fu ni fa para ser un torneo importante.
Sí, saludamos al otro tertuliano, compañero de Radio Marca, el presentador del programa Bajo Par, como siempre, Guillermo Salmerón. Hola, Guille, muy buenas.
Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Aquí estamos con Luis y con Javier Pinedo comentando eso, el coitus interruptus de Abu Dhabi sin Tiger y sin Rory para el fin de semana.
Sí, es verdad.
Y lo de los españoles, Gonzalo y Campillo, top 10, tampoco está tan mal, ¿no?, para empezar.
No, yo creo que es una buenísima noticia, ¿no? La verdad es que... basta que uno llegue con toda la ilusión del mundo, digo en el caso de Rory McIlroy, a estrenarse en una temporada, fíjate, con su firma de contrato multimillonario, 200 millones de dólares por 10 años, en fin, con todas las expectativas de un número uno del mundo, líder de ganancias en Europa, en Estados Unidos, y claro, llegas y no pasas el corte, pues la verdad es que se te queda pues esa cara como de el que te ha quitado la novia, ¿no? Porque no sabes qué hacer. Pero bueno, esto es lo que hay, es lo que toca. Me imagino que no va a ser seguro la tónica de toda la temporada, pero claro, cuando un profesional de este nivel que afina tanto en cada aspecto de su juego, de los palos, en cada detalle, cambia radicalmente, pues en este caso a otra marca, pues corre este riesgo, que yo no digo que vaya a ser esa tónica general, pero sí que, bueno, pues ha empezado así, y lo bueno es que su ahora compañero en la firma, Tiger Woods, se solidarizó con él y se fue con él, no igual en el mismo avión, pero vamos, salieron los dos pitando de allí, ¿no?
Sí, yo quería preguntarles tanto a Javier como a Guillermo. Estamos empezando la temporada, con lo cual no sabemos mucho por dónde va a ir, pero me da la sensación que el golf español está dando buenas señales, tanto en Sudáfrica con aquel subcampeonato de Rally de la Riva, con ahora Gonzalo y con Jorge Campillo. ¿Qué esperan de esta temporada comparada con la anterior? Si vamos a tener más alegrías, menos, ¿cómo lo veis?
No prometas grandes, Pinedo, ¿eh?
Sí.
No, yo no... Yo estoy expectante, la verdad es que creo que se tienen que consolidar algunas opciones, como es Gonzalo Fernández Castaño. Por supuesto, espero que se consolide el ascenso demostrado el año pasado por Sergio. Y espero pues ver también a Rafa Cabrera también estando en el nivel que creo que le puede corresponder, es decir, entre los 50 primeros del mundo. A partir de ahí, bueno, pues hay algunas opciones interesantes, sí.
Guillermo, te cambio el golpe. De Quirós, Álvaro, ¿qué esperas?
Pues llevamos esperando mucho desde este tiempo, y es verdad que Álvaro ha tenido excelentes resultados. Es cierto que ha tenido problemas físicos, intenta recuperarse, operaciones incluidas. En fin, no es fácil, ¿eh? Y esos niveles todavía menos, pero yo creo que es un potencial que tenemos en el golf español que tenemos que aprovechar, y él es el primer interesado en poder saltar otra vez a los primeros puestos, a estar entre los 50 primeros del ranking mundial, a tener opciones de ganar en los torneos, a ponerse líder como en un torneo como el Masters de Augusta, que llegó a estar líder. En fin, yo creo que Álvaro es potencia pura y es oro puro para el golf español. Yo creo, fíjate, en relación con lo que decía Javi antes, que desde luego mejorar la temporada pasada en el golf español a nivel global, ¿no? Si sumamos títulos en el masculino, en el femenino, la sensación general con una Ryder, pues superar todo eso en el 2013 va a ser complicado, ¿no? Pero yo creo que esa es la ilusión que tenemos que tener todos, la ilusión que tienen los propios jugadores, con el apoyo también y los resultados que nos pueda traer el golf femenino, con un balance que tiene que ser positivo allá por el mes de septiembre, cuando se decidan los Juegos de 2020, por si puede ser Madrid, que va a incluir también golf. En fin, luego hay que ganar los títulos y seguir creciendo, intentar mejorar en un deporte que ahora, como todo lo que hay aquí en nuestro país, pues también está en crisis, ¿no? Pero yo creo que bueno, hay que ser positivo y buscar cómo la situación podía estar mucho peor, y no está mal del todo, ¿eh?
Las dos últimas. Yo, en plan golpe cortito, Luis, ¿imprudencia o mala suerte lo de Jiménez esquiando?
Yo creo que es mala suerte, ¿no? Esquí, hombre, es un deporte de riesgo hasta cierto punto, pero si te lo tomas con calma y vas a disfrutarlo, pues es muy mala suerte lo que ha tenido. Podría ir andando por la calle y que le atropellara sin querer un coche, o que se le cayera una maceta encima. O sea, me refiero que está claro que lo forzó un poco más yendo a esquiar, pero hay muchos deportistas. Hemos visto al mismo Rafa Cabrera, después de la lesión de Jiménez, verle fotos ahí en los Alpes, creo que estaba esquiando y disfrutando, y yo creo que ha sido muy mala suerte. Y la verdad es que quiero saber...
Pero ahí disiento, ¿eh?
¿Sí?
Chome, yo también, yo también.
Creo que es una inconsciencia absolutamente, y una temeridad espantosa.
Yo en también, un deporte, por eso, te lo, por eso lo preguntaba.
En un deporte colectivo, desde luego, no le permitirían esquiar. Entonces, si son profesionales y cobran mucho, creo que tienen que tener unas normas de conducta, y a lo mejor si no se pueden hacer unas cosas, pues esperar a que te jubiles para hacerlas, si quieres. Y no me vale eso de que, bueno, con prudencia, no.
Se va a enfadar Miguel Ángel.
Es un deporte de riesgo. Y hemos visto con Paul Casey Paul Casey era un jugador que estaba en la cima del mundo, tuvo un incidente haciendo surf y no ha vuelto, y vamos a ver si volverá a ser el mismo.
Guillermo.
Si me permites, la verdad es que es mala suerte, cualquier accidente esquiando es mala suerte, ¿no? Pero no todo el mundo, que cuando va a comenzar o está a punto de comenzar su carrera o su temporada, y es de los que estamos hablando, deba de, por ejemplo, montarse en moto, quedarse en paracaídas, esquiar, hacer cosas que le pueden suponer a ellos mismos el mayor perjuicio. Y yo creo, y el mayor, el que más triste está, es el propio Miguel Ángel Jiménez, que sabe que peligra pues su evolución. Yo no digo su carrera, ni muchísimo menos, ¿no? Pero con 48, con 49 años, en el estado en el que estaba, las posibilidades que tenía, con última victoria, con muchos sueños todavía por cumplir, estar 5 meses en el dique seco, romperse la tibia de la pierna derecha, que es la pierna fundamental en el golf, pues él sabe que ha arriesgado. Yo pongo un caso, ya terminó, el de Paul Casey. Creo que snowboard en el hombro.
Sí, sí, lo que acababa de contar.
¿Dónde está Paul Casey, eh? ¿Dónde está Paul Casey?
Está claro. Rápidamente, compañeros, luego te pregunto, Luis. McKinley, ¿qué os parece?
McKinley a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Ahora, lo va a tener difícil superar al que ha sido, para mi gusto, el mejor capitán de la historia de la Ryder Cup, como Chema Olazábal. Pero esto es así, no le queda otro. Alguien tenían que poner, y yo creo que McKinley tiene un palmarés fantástico como jugador y como vicecapitán de la Ryder, con 5 ediciones, no conoce la derrota. En fin, de momento a mí no me parece mal, ¿eh?
Javier.
A mí no me convence, no acaba de convencerme, pero bueno.
Alguien se tenía que comer el marrón, Javier.
Exacto. No, pero creo que podía haber otros candidatos. A mí la figura de Monty me gustaba mucho. Yo eso de que tenga que ser rotatorio no entenderlo, pero bueno, ahora es el capitán del equipo europeo y hay que apoyarle y estar convencido. Yo creo que tiene ante sí un equipo buenísimo. Estamos disfrutando en Europa de una generación excepcional y no hay por qué alarmarse, y creo que se defenderá con éxito el título.
Javier, antes sacabas el nombre de Sergio, y yo comentaba antes que hace unos días los compañeros de Marca nos desvelaban que Sergio ha dejado IMG, un gran deportista más que la deja, que no es el primero. Tiger ya lo hizo, por ejemplo, en su día, y se va a quedar pues con su hombre de confianza, Carlos, y creo que ha fichado un alemán, según informaban. ¿Tú crees que eso, no sé, se puede afectar en el golf, en el juego de Sergio, o no tiene nada que ver?
No, al contrario, yo lo que creo es que eso, lo único que puede hacer es mucho bien. Creo que IMG ha cumplido un ciclo con ellos, le ha servido de acicate al principio, ha sido una gran ayuda en el arranque de su carrera, le han conseguido muchísimos contratos. No olvidemos que la principal agencia de representación que hay en el mundo, con muchas ramificaciones de organización de torneos, y por lo tanto, bueno, pues estaba muy arropado en sus inicios, pero se ha dado cuenta y Carlos, su hombre de confianza, como bien decías, ha aprendido perfectamente lo que es el negocio. Luego tiene otra persona, que es Irek, que también tenía su empresa, que es otro hombre que viene no de IMG, sino de Adidas, y que estaba con él, bueno, que era un poco el representante, el intermediario entre Adidas y Sergio, Adidas TaylorMade, y por lo tanto, bueno, pues en el fondo va a variar poco, pero en la forma y en el fondo, pues lo único que va a hacer es algo más familiar, que creo que a Sergio le va a venir muy bien.
Ojalá sea para bien. Ha sido un placer, como siempre. Guillermo Salmerón, Radio Marca, y Javier Pinedo, Golf Plus. Si no son ellos, poco a poco les falta para ser de los que más salven de golf en este país. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, Javi. Hasta luego.
Hasta la próxima. Lo de McKinley, que dices tú que alguien se tiene que comer el marrón, estoy contigo,
Y ha sido el que tiene cara de mejor persona, ¿no? El que es la buena persona, el que no protesta, está ahí. Y la verdad es que es un jugador que ha jugado Riders, ha ganado Riders, jugador con una historia muy larga en el circuito europeo, pero realmente al que se tenía que comer morrón. Olazábal, le escuchábamos en esas mismas declaraciones, hablaba de Jiménez, porque en los últimos días también apareció el nombre de Jiménez por ahí, y dejó caer que quizá lo que le falta a Jiménez para ser campeón de Raider es aprender a hablar de inglés. Lo dejó caer así Olazábal educadamente, con lo cual quizá en el futuro, si Jiménez tiene tiempo y mejora un poco ese inglés andaluz que tiene, claro, quizá tiene, le vemos capitando en una Raider. Ahora tiene tiempo,
unos meses para estar en casa tranquilo. Ya estamos en América, lo escucháis, es la sintonía del circuito americano, pero ahora nos acercamos un poquito más a California a ver qué nos pincha Andreu.
Como las palmas y Mallorca,
porque esta canción viene de Florida, pero nos vamos a California. Es decir, está en el mismo país, pero como que no. Como que hay unas horas de...
4 horas de avión.
Unos cuantos usos, con H, horarios, en California. En la quinta se ha jugado el Humana Challenge, que es un torneo clásico del arranque de temporada, con victoria para... un jugador que tampoco nos es desconocido, ¿verdad?
No, un Humana Challenge que hay que decir siempre que se, con la colaboración de la fundación de Bill Clinton, que ha estado por ahí muy presente, y se juega en la quinta, que está como perdido en la nada, es un resort enorme, maravilloso, el PGA West, que está como en la esquina sureste de California, bastante cerca de México, que realmente o vas ahí o no vas a ningún lado porque no hay nada cerca, y tiene como 5 o 6 campos, muchos, algunos privados que no te dejan jugar, otros que dejan jugar, uno diseñado por Niklaus, otro por Palmer.
Hoyos incrustados entre las rocas.
Sí, es precioso. Otros por Gary Player, por ejemplo, al que pudimos ver el último día ahí siguiéndolo. Y sí, decías, ha ganado Brian Gay, 41 años, es el cuarto título de su carrera. La verdad es que iba hasta 6 golpes por detrás el domingo, pero el año pasado ya nos acostumbró al circuito americano a ver estas remontadas increíbles. E hizo un 63 y la verdad es que al final le acabó valiendo, porque ganó en playoff, un playoff que salió contra Charles Howell y David Lindmerth, un sueco que era tu favorito, pero sí. Tuvo un colapso.
62 el domingo y salió al 18 al playoff y tuvo un colapso en el segundo golpe que la mandó al agua y entonces pues hizo no sé si 6 o 7 golpes en eso y se fue para casa.
Sí, un golpe muy malo y Charles Howell, por ejemplo, que ya había sido tercero la semana anterior en el Sony Open.
Lleva 6 años sin ganar Charles Howell.
Sí, segundo aquí y de su edad solo hay un jugador que tenga más segundos puestos que él porque acumula 14 creo. Y es un tal Tiger Woods. El problema es que Tiger Woods además acumula unos cuantos primeros y Charles Howell, pobre, no ha conseguido ningún otro. Este Brian Gay es un jugador que había sido varios años el mejor pateador del circuito americano, aprovecha muy bien también, como tú, pero le faltaba un poco de distancia. Ya ha estado trabajando todo el 2012 con Grant Wade y Joe Mayo para ganar distancia, especialmente con el drive y con las maderas. Y la verdad es que ha funcionado mucho este trabajo de todo un año, sacrificando algunos torneos jugando mal para ganar esta distancia, porque, por ejemplo, pegó 2 drives en el playoff, en el 18 y en el 10, los 2 hoyos que jugó, y uno fue de 300 yardas y el segundo de 297, que realmente al final fueron básicas para que obtuviera este triunfo.
Obviamente ganó como un señor, el playoff, haciendo verde al 18 y verde al 10, es decir, que al margen de que el sueco y luego Charles Howell también pues fallaron el segundo golpe en el 10, el sueco Howell, ganó Brian Gay como hay que ganar.
Te voy a hacer una pequeña curiosidad. Dame. Porque en este torneo les gusta mucho estos americanos porque hay un hilo conductor en el torneo, algo que siempre sea la referencia, y en este caso por la fundación, por un tema de salud, ha sido el fitness, el ejercicio físico, que es muy sano. Entonces han hecho unas medias así muy americanas y a ver si sabes, por ejemplo, cuántos pasos sumados todos los jugadores daban en cada jornada.
Ay, chico, yo qué sé. Pues 100 por 4.000... 400.000 pasos.
1.761.348 pasos de media, que eso significa que han quemado 251.913 calorías cada día, es decir, 1.635 por jugador por ronda, que tampoco son muchas para estar 5 horas haciendo deporte. Pero ya sabemos que el golf no es un deporte para quemar calorías, sino para otras cosas.
Sí, para hacer pocos golpes. ¿Esta semana qué se juega?
Esta semana jugamos un torneo de nuestros favoritos. Vamos a Torrey Pines, donde el escenario del último grande, por ejemplo, que ganó Tiger, el campo que es casi su campo, es el que mejor conoce, el Farmers Insurance Open.
Seguimos en California, claro.
Seguimos en California. Será el debut de Tiger en el PGA Tour, porque Tiger después juega en Abu Dhabi, ha cogido su avión y se ha ido, no sé, deben ser que 15, 20 horas hasta California, allá, porque se ha hablado mucho de que si podía jugar Qatar, pero hay rumores de desde la parte de Tiger dicen que no iba a jugar a Qatar en ningún momento, y desde la parte de Qatar dicen que han decidido no pagarle los 3 millones de dólares que cobra de fijo, que es demasiado. Con lo cual hay versiones encontradas, nos quedaremos en medio nosotros. Y además de Tiger jugará Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bubba Watson, Keegan Bradley. O sea, tenemos el Farmers Insurance Open, un super torneo en un campazo, ¿eh?
Muy bien. Phil Mickelson estuvo jugando este Humana, ¿eh?
Ha estado jugando el Humana Challenge. Sí, ha pasado ahí bastante inadvertido, pero un Phil Mickelson que está en la primera línea mediática porque ha dejado caer que va a haber cambios drásticos en su vida, y se habla de que él es de San Diego, al lado de Torrey Pines, nada, a 10 minutos de Torrey Pines. Él vive ahí, tiene la familia ahí y ha crecido ahí. Y se habla que puede cambiar de residencia, irse a Canadá, porque resulta que el gobierno federal ha puesto la proposición 30, que le llaman ahí, y total, que los que cobran más de $1 millón de renta les van a clavar como el 62 o el 63% de impuestos. Parece que Phil Mickelson no está por la labor de pagar esto, y se habla un poco de que se puede ir a Canadá, pero aún está un poco en el aire, ¿eh?
Bueno, pues nada, noticias sobre Phil Mickelson, que siempre es protagonista, como lo es Tiger y como lo es Rory McIlroy, los iconos de Nike. De eso hablamos ahora.
Planeta Tiger.
Sonia Sanz, ¿eh? Hace un montón de tiempo que no sabemos de ella.
¿Dónde
pero
está Sonia? No la veo.
Hoy no puede venir, está medio enfermita, y como anda con el fútbol arriba y abajo, hay que dejarla descansar. Pero nos ha dejado dicho que pusiéramos y contáramos la película suya de Tiger y Rory McIlroy. ¿Cómo ha expresado en un spot Nike este super fichaje de las dos máximas estrellas actuales del mundo del golf? Cuéntalo.
Sí, bueno, hay que volver a sacarse el sombrero, ¿no? Otra vez los creativos de Nike se han reinventado, y obviamente desde el primer día legalmente que Rory cortó su compromiso con sus anteriores patrocinadores y firmó el de Nike, sacaron este anuncio maravilloso, los dos tirando bolas en un campo de prácticas, y ahora lo escucharemos metiendo bolas en sitios insospechados, ¿eh?
Por eso, ponte en situación, imagínate un super campo de prácticas, por ejemplo el de Torrey Pines, por ejemplo, solos ellos dos, con sus bolas, con sus bolsas, con sus palos Nike, con sus vestidos de Nike. Tiger Woods a la derecha y a la izquierda Rory McIlroy. Este es el spot de Nike. Pegan ahí, ¿no?
Sí, sí, está pegando.
¿Questions? Not bad.
Ahora ha tirado Tiger a un sitio y lo ha metido como en una especie como de jarro, y ahora el otro le dice, no, no está mal, ahora voy yo. Entonces el otro le supera.
Y se van haciendo retos, ¿no? Pues uno la mete en la bola en un vaso de vino. Luego el otro ahora va y apunta a una oficina en un rascacielos, rompe el cristal y mete la pelota en un hoyo de un empresario ahí que está practicando. Bueno, pues es un spot que va increciendo un poco el ambiente.
Escuchemos
también
el final, que es la básica, lo básico.
Pegarle a todo trapo Tiger y Rory McIlroy, todas perfectas por cierto las bolas. Hace un sol estupendo en donde ahí están practicando.
Impecable el final, porque a mí es lo que más me gusta del anuncio, porque deja bien claro que aunque Rory sea el número uno, ¿quién es de momento el número uno, al menos para Nike? Que, o por supuesto, es Tiger Woods. Y porque acaba este reto que la van metiendo en todos los sitios, y de repente McIlroy deja de tirar bolas, coge su vaso de agua que tenía al lado, y de repente se encuentra una bola y le mira a Tiger y le dice, ¿cómo lo has hecho? Y Tiger le mira con cara así un poco de sobrado y le dice, ya aprenderás.
Siempre,
plan,
sí.
Querido joven.
Pues este año me parece que vamos a ver en montón de torneos esas dos primeras jornadas, o incluso las cuatro jornadas, a Tiger.
Las cuatro yo creo que veremos bastantes, y en algún grande.
Compartiendo viaje de 18 hoyos con Rory McIlroy, este norirlandés de grandísima calidad. La primera cita gorda en el Masters, nada, en cuatro días llega el primer grande de la temporada. Charlie Barazal, ¿está listo? Vamos con él.
Sabes que moriría en melancolía, si tú me un día me apartaría de tu cariño, y yo sin saber qué se pasaría. Y me dejaste solito y desolado.
Alex, el jefe técnico de esta casa, se pone a bailar como un loco cuando escucha esta canción. Así que sube, Andreu, porque es que a mí también me gusta, y hacía mucho tiempo que no me ponías esta canción, querido.
La frente en alto, ahora no lloro.
Charly Barazal, hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, feliz aquí año. Escuchando feliz año a todos, ¿eh? Porque habíamos vuelto ya, hemos vuelto ya después de este parón invernal. Los jugadores necesitan cambiar de palos, cambiar de bolsa. Hemos visto hoy, por ejemplo, a Sergio García estrenando nuevo material Adidas, la gorra nueva, la bolsa amarilla. Nosotros también nos hemos mudado, chico, ¿qué quieres que te diga?
Charly.
Sí, hombre, sí. Nos hemos mudado de estudio, estábamos aquí al lado y ahora estamos en este de aquí. ¿Hace viento por Madrid?
Pues supongo que se nota, pues habéis pillado la calle, bueno. Y viento y gélido, pero a mí me encanta estos días. Mira, para jugar, ¿eh?
Viento y gélido, sí. ¿Esto es Carnoustie, querido?
Entre otras cosas, además, curiosamente.
Carnoustie, uno de los mejores campos del mundo, sin duda.
La bestia, como se le conoce, es un campo de principios del siglo XVI, ya se jugaba allí, al golf. Y tenía 10 hoyos, el recorrido inicial cuando el conde de Dalhousie en 1890 vendió esos terrenos a lo que sería hoy el ayuntamiento local, ¿no? Su diseño corrió a cargo de Alan Robertson con la ayuda de Alton Morris, sí. Y abrió sus puertas ya como campo de golf oficial, por decirlo así, en 1842. La apertura del ferrocarril de la costa trajo a gran cantidad de golfistas que pues, se vieron el acceso muy facilitado gracias a este ferrocarril, como decíamos. En 1867, Alton Morris hizo unas modificaciones y ya en 1931 se disputó allí el primer Open británico. Desde entonces solo se han cambiado algunos bunkers y para adaptar, lógicamente, a las distancias de hoy en día también, y se tocó algún green y se echaron atrás algunos tees. En Estados Unidos se le conoce como Card Nasty, Nasty, y es, sin duda, el campo más difícil de toda la rotación del Open británico. Es prácticamente injugable con tiempo adverso. Se han jugado allí 7 Open británicos, con victorias para Tommy Armour en el 31, Henry Cotton en el 37, Ben Hogan en el 53, Gary Player en el 68, Watson en el 75, Paul Lowry en el 99 y Harrington en el 2007. Precisamente estas dos últimas ediciones tienen un patrón similar. El hundimiento del líder en los hoyos finales. En el 99 Van de Velde, que tenía suficiente con hacer 6 en el último par 4 y se enredó para hacer 7 y abocarse a un triple desempate.
Y Sergio García.
Y 2007, que de infausto recuerdo para nosotros, que llegó con un golpe sobre Harrington, hizo bogey para perder luego en el...
El otro día vi, Luis, Charly, ese pat otra vez repetido, en qué resumen daban. Ese pat de izquierda a derecha de 2 metros y medio. Parece mentira cómo no entra esa bola, ¿eh?
Sí. Además es un poco, siempre ha sido en momentos claves el talón de Aquiles de Sergio.
Sí.
Y ahí pues se hizo realidad otra vez el fantasma.
Hay que ponerse, ¿eh? Yo he tenido la suerte de jugar allá. Y hay que ponerse en ese tee. Al final, el 16 y el 17 ya te pegas un tiro, pero ya te pones en el 18, en el tee estrecho, con todo el auto a la izquierda. O sea, hay que ponerse ahí con viento en contra, con el Barry Burn que hay, el río que pasa. Sí. Hay que ponerse, ¿eh?
Sin duda. De hecho, todo el campo está abrazado a ese... a ese creek, como le llaman en Estados Unidos.
Sí,
el campo, como decíamos, es conocido por la bestia porque llega a ser a dudar al jugador de su capacidad de juego. Es un poco lo que está contando Luis, ¿no? Llega un momento y dice, bueno, pues yo sé jugar esto un poco o no tengo ni idea. Se juega a 6.679 metros a 72 golpes y su hoyo distintivo es el 15. Un par 5 con dos grandes bunkers que esperan el golpe de approach cuando se puede llegar de dos, claro. El récord del campo, en cualquier caso, en buenas condiciones, lógicamente, es de 64. La bestia, ese es Carlos.
Muy bien, es espectacular. Dan unas ganas de... Qué envidia tú, Luis, que hayas podido tener la oportunidad de ir para allá.
Hice muchas, pero en el 18 hice 4. Esto
muy
decirlo,
bien.
¿Eh?
Pues mira, le hubiera valido a Sergio.
Eso, yo creo que con eso ya, lo que hayas hecho delante te da igual.
Sí. Y el 4 de Doral, que también me hizo en mi cara hace ya unos años. Charly, ha sido un placer, como siempre. La próxima semana, más, ¿vale? De aquí al final de temporada.
Buena semana.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Algo que te quede por decir, querido?
No, recuerdo hace unos días destacar que presentaron en la Federación Española el grupo como de alta competición, ¿no? El Golf Pro Spain Team, creo que se llama, pues con todos los que van a apoyar desde la federación, con que esto va muy bien, ¿no? Al golf, que haya alguien al menos que apoye y que patrocine al principio a gente que no puede hacer estos viajes y esto, y veíamos, pues Carlota era como la cara más conocida después de su gran año el anterior, pero habrá un montón de jugadores y jugadoras que a los que la federación estará detrás de ellos, y esperemos que les vaya muy bien, ¿no?
Bueno, a ver si traemos a alguno de sus representantes, a alguno de sus responsables, seguro, aquí a Ryder Cup. Siempre sí, lo buscamos para la próxima semana o para cuando podamos. Al final hemos estado también presentes en el circuito asiático. Un montón de españoles han llegado hasta el final, pero a la final que se disputa este fin de semana en Tailandia, solo uno, todavía amateur, está por pasarse a profesional. Es catalán,
de aquí cerca.
Se llama Carles Pigem, y les deseamos toda la suerte del mundo.
Toda.
Como se clasifique, es un gran hito, que un amateur se clasifique para jugar en ese circuito asiático, que también le fue, por ejemplo, a Javi Colombo la pasada temporada. Nos vamos, el primer Ryder Cup 2013 llega a su fin. Andreu Quesada ha pinchado como siempre la mejor música y el mejor sonido. Luis, ha sido duro, pero hemos vuelto con dignidad, ¿no?
Sí, ya hemos tardado un poquito, pero volvemos a estar aquí con las pilas cargadas y con muchas ganas.
Venga, pues nada, como de rosca, como el Showtime, como el fútbol de primera, de segunda, el fútbol sala. Nos vamos, chao.
Hasta luego.